¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos octubre con muchas ganas, con mucha ilusión por delante de muchas actividades en el mundo de las personas, de los recursos humanos y con muchas ganas de colaboración. Y vamos a hablar de colaboración empresarial clave ante los retos de un futuro complejo. Y como sabemos muy bien, y hemos hablado en muchos de nuestros programas, vivimos inmersos en un entorno de enorme complejidad donde se está produciendo, amigos y amigas, un incremento de la incertidumbre, es así. A nivel social, también empresarial, la rápida velocidad con que se están produciendo los cambios a todos los niveles, con escenarios cambiantes y muchas veces difíciles de predecir, exigen cada vez una, si me apuran, mayor capacidad de observación, análisis y respuesta por parte de las empresas, tanto en aspectos estratégicos como organizativos, para adaptarse al entorno con la mayor flexibilidad. Y en ese proceso casi obligatorio de aprendizaje y adaptación constante hay un factor que puede ser de gran ayuda para las organizaciones. Hablamos hoy de la colaboración empresarial. Generar espacios comunes de innovación colaborativa y contraste donde compartir conocimiento, experiencia y, por qué no, también inquietudes, miedos ante un futuro desconocido más volátil que nunca. Aquí el mundo de los recursos tiene mucho que ver. Preguntas como ¿qué ventajas aporta la colaboración empresarial en el actual momento de cambio y transformación? Nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué utilidad pueden tener estos espacios de cara al futuro? ¿Qué papel juegan las personas, el mundo de las personas, en estos entornos de innovación abierta? Nos esperan invitados de mucho interés. De todo ello vamos a hablar hoy en el programa con la Fundación Más Humano, que nos acompaña ya con grandes expertos como Joaquín Rodríguez Blanco, que me va a agradar mucho hablar con él. Durante más de 20 años ha formado parte de CEPSA, vinculado a las áreas de personas, marketing y comunicación de la compañía. Va a estar con nosotros también. Ya están en línea directa, en línea con nosotros, nunca mejor dicho, Amelia Pérez, colmenero responsable de atracción de talento, con Beni experiencia de empleado de línea directa aseguradora. Y César Martín Izquierdo, en directo con nosotros también, desde otra gran compañía, Reale Seguros, director de satisfacción y compromiso con los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano. También nos acompañan miembros del equipo de la Fundación, como no, Tomás Pereda, que está con nosotros, su director general, y Ana de Liñán, coordinadora del área de empresas, quien nos hablará también sobre cómo abordan desde la Fundación la colaboración empresarial a través de su red de empresas. De todo ello vamos a hablar aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, hasta la una, y por eso les damos los buenos días. ¿Cómo nos dan los buenos días hoy? Desde Securitas Seguridad, su directora de Personas y Talento, Alicia Gómez de Hinojosa. Buenos días, adelante.
Buenos días a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos. Soy Alicia Gómez de Hinojosa, directora de Personas y Talento de Securitas Seguridad de España. La verdad es que tras el regreso de vacaciones, las personas de nuestros equipos vienen llenas de grandes ideas y buenos propósitos. Y como directores de personas, tenemos que intentar convertir esos deseos en realidades. En nuestros equipos hay personas con mucho talento. Tenemos que ser capaces de aflorarlo y sacar lo mejor de todos ellos. En general, a nivel profesional, una de las cosas más gratificantes es sentir que se aprovecha nuestro talento. Y eso depende, en gran medida, de la dirección de personas de nuestras empresas. Hagámoslo realidad.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Les doy las gracias a todos ustedes por continuar con nosotros después de 20 años, también a todas las personas que se van incorporando en nuevos nichos de esta comunidad del mundo de los recursos humanos, como es Latinoamérica, verticales en la industria, en el entorno también de la sanidad, donde, por cierto, estamos preparando el 25 de octubre. Le daremos cumplimentada información, tanto en el programa de los viernes de salud como en los lunes de recursos humanos, un gran encuentro sobre salud y recursos Recursos Humanos para hablar de un tema que afecta mucho a las personas y a los recursos humanos en la salud, como son la escasez de talento en nuestro país. 25 de octubre, sede de la COE, de todo eso le vamos a hablar en las próximas horas. Cuando uno ve el calendario los lunes de lo que tiene el Foro de Recursos Humanos por delante, bueno, pues no tiene más remedio que agradecer la colaboración de personas y empresas que aportan mucho valor a este programa en los últimos años. Pues vamos a comenzar ya este programa de lunes, como siempre, con la sección de la Fundación Más Humano.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Al son de la sintonía de la Fundación Más Humano, hoy saludando a todo el equipo de la Fundación Más Humano. Con nosotros hoy aquí, como siempre, Tomás Pereda, que es People Strategy de este programa, colaborador desde hace muchos años y bueno, subdirector general de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
Muy buenos días, aquí arrancando octubre.
Bueno, pues es un típico y tópico, pero pasa el tiempo rapidísimo.
En este veroño.
¿También pasa en el mundo de los recursos humanos, Tomás, el tiempo o no?
Yo creo que se está acelerando también. ¿Sí? Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son de aceleración, están pasando cosas que se solapan. Yo creo que vivimos, hoy hablaremos de la perplejidad con la que estamos viviendo estos tiempos que nos toca vivir. Así que tiempo interesante para la gestión de personas.
Vamos a hablar también de esa incertidumbre, dándole valor añadido en el comentario y la tecnología que nos va a hacer Tomás Pereda, eso de las 12:35 aproximadamente de la mañana. Como decíamos al principio de este programa, la incertidumbre del entorno exige una importante capacidad de reacción por parte de las empresas para adecuarse, Tomás, a las transformaciones o incluso para intentar anticiparse, ¿no? Lo cual deriva en la necesidad de evolucionar hacia modelos más flexibles y adaptativos. En este nuevo paradigma parece que la colaboración empresarial puede jugar un papel muy relevante porque permite encontrar sinergias y puntos de conexión que ayudan a las empresas a afrontar con más eficacia los grandes retos que tenemos por delante.
Así es, Fran. Y hay un tema interesante. Hay una firma estadounidense, Innosight, que observa la longevidad de las empresas, porque las empresas también nacen, crecen y mueren. Hace pocas décadas, una empresa en el Standard & Poor's, que es un poco el ámbito en donde observan esta longevidad corporativa de las empresas, pues era de unos 65 años. Una empresa nacía y se podía esperar unos 65 años de vida. Parece que en este momento hace una predicción a 2025, o sea, pasado mañana, pues la longevidad va a ser de 12 años. O sea, poco tiempo. ¿Y por qué? Pues posiblemente una de las razones es a la velocidad e intensidad del cambio, cómo el conocimiento, cómo la tecnología, cómo la ciencia en su aceleración impacta en nuestras necesidades y experiencia como clientes. Cada vez nos habituamos de manera mucho más rápida a nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de consumir, nuevas experiencias. Y eso lo hemos visto tras la pandemia, ¿no? Y en este contexto, en donde es muy complicado manejar, sobre todo el estar al día en el conocimiento, en la tecnología, en cómo la ciencia cada vez avanza más, pues es muy importante el talento y el aprendizaje para aumentar la longevidad, ¿no?, de nuestras empresas, a la vez que el mundo cambia con mayor rapidez. Con lo cual, posiblemente es importante competir a la vez que colaborar, es decir, no son términos contrapuestos, y hacer compatible esta competencia con alianzas, con los mismos con los que competimos, ¿no? Y compartir experiencias y conocimiento, pues creo que es una de las claves para alargar la longevidad de nuestras compañías.
Es clave esta reflexión, se está hablando de ello dentro y fuera de las organizaciones, y además vosotros desde la Fundación Más Humano trabajáis en todos estos aspectos que has comentado, fieles a vuestro propósito de, bueno, de construir una organización, lo hemos hablado muchas veces, unas organizaciones más humanas. De esto sabe mucho también Tomás, nuestra siguiente invitada, que conoces bien, Ana de Liñán.
Que la tenemos aquí con nosotros.
Que es coordinadora, corregidme vosotros, del área de empresas de la Fundación Más Humanos. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Bueno, desde la Fundación Más Humano lleváis 20 años trabajando para crear una sociedad y unas organizaciones más humanas. ¿Qué significado, Ana, tiene este propósito en lo que se refiere al enfoque empresarial?
Bueno, para nosotros tiene todo el significado. Tenemos que tener en cuenta que las personas pasan una tercera parte de su día a día trabajando y, por lo tanto, no podíamos dejar de actuar en este entorno si nuestro objetivo es alcanzar una sociedad con un enfoque más humano y también buscar un bienestar integral y desarrollo de las personas. Para ello consideramos que es clave que las empresas pongan a las personas en el centro de sus decisiones, creen entornos de trabajo más humanos, que serían entornos con culturas corporativas y con estilos de liderazgo basados en flexibilidad, en confianza, en autonomía, en valores, recuperar los valores tradicionales de las personas.
Una cosa, Ana, que en esto me lo has comentado muchas veces dentro de nuestra fundación, cuando tú de alguna manera convocas y hablas con las empresas, dices, oye, vamos a organizar un bench, vamos a organizar una reunión. ¿Por qué crees que se ha logrado este clima de confianza dentro de las cosas que organizamos dentro de la Fundación? ¿Por qué las empresas se sienten más confiadas? ¿Cuál es la clave? Y eso lo sabes bien.
Yo creo que el clima de confianza, nosotros la denominamos red de empresas, pero sí, la verdad, el corazón, es que es una red de personas.
Sí.
Es una red de personas basadas en la confianza y en la colaboración, basado en compartir el talento, en compartir su creatividad, en compartir
buenas prácticas,
y eso es lo que crea ese ambiente de confianza, esas relaciones personales entre los propios miembros de la red.
Y en donde la gente se expresa con
libremente, con total transparencia.
Muchas veces con privacidad, porque muchas veces se comenta lo que no funciona más que lo que funciona.
Esa es la idea, ¿no? La idea es que el entorno de la red permita a los miembros de la red acelerar en todo lo que están en sus procesos de transformación y de trabajo interno. Por lo tanto, se comparte lo que nos va bien y lo que no va, y lo
claro,
que no ha ido tan bien.
Eso ayuda
para
mucho
que el resto de las empresas sean capaces de aprender de toda esta experiencia. Y por lo tanto, sí, se crea un entorno de confianza y de confidencialidad.
¿Tú cuándo ves a las personas o escuchas a las personas, ves a las organizaciones o primero ves a las organizaciones y luego a las personas? ¿Cómo, qué valor diferencial cuando tenéis todo esto aportáis desde la Fundación hablando de innovación, una innovación abierta?
Bueno, yo creo que cada vez más, o sea, se ven a las personas, evidentemente el valor y el corazón, como te decía, es humano, pero cada vez más se está logrando que las empresas alineen ese propósito con las personas. Una vez consigues alinear el propósito corporativo con el que las personas se encuentran en confianza y se encuentran aportando talento para ese propósito, consigues desdibujar un poco y ver ese corazón de lo que están colaborando, ¿no? La parte de innovación que me estabas comentando, el que buscamos, lo que buscamos también desde la red es inspirar. O sea, es colaborar e inspirar. Y esa parte de inspiración, de nuevas tendencias, de innovación, pues también se aportan a través desde la... Aquí Tomás es especialista en ello, en escuchar y visualizar tendencias. Por ejemplo, este último año hemos trabajado en temas tan relevantes como es la importancia del pensamiento crítico, el poder del lenguaje y la palabra. Creamos entornos de think tanks para que parte de ese conocimiento se quede en la red, pero también buscamos que otra parte salga al exterior para ser un motor de cambio, para impulsar a otras organizaciones y animarlas en estos procesos de transformación.
Una cosa que no hemos contado es cuántas empresas forman más o menos nuestra red de empresas, unas 20 aproximadamente.
Sí, estamos...
Tenemos hoy a tres. Hoy tenemos a Línea Directa, tenemos a Reale, tenemos a Cepsa, pero tenemos también a Telefónica, Santander, Repsol...
No quería enumerarlas porque si me dejo fuera alguna parece que no es tan relevante.
Muchas
y todas
de ellas,
ellas
están pasando por aquí también.
Sí, sí.
Sí, porque son todas ellas empresas relevantes, son todas ellas empresas que están trabajando en cambiar las cosas y en humanizar los entornos de trabajo.
Y supongo que que algunas empresas que nos estén escuchando estarán diciendo, ¿qué puedo hacer? Porque igual me interesa incorporarme a esta red de empresas. ¿Cuál sería la...?
Bueno, lo más fácil...
Pues hablan con vosotros y está hecho, ¿no?
Por eso te digo. Lo más fácil,
contactan con nosotros,
a través de nuestra web de máshumano.org, ahí figuramos todo el equipo. Se puede poner en contacto conmigo, en contacto con Tomás o en contacto con cualquiera de nuestras compañeras, porque les presentaríamos lo que es la red, en lo que estamos trabajando, y por supuesto le recibiríamos con los brazos abiertos, porque la propia naturaleza de la red de empresas es ampliar y ser motor de cambio social y empresarial.
Sobre todo tan importante en estos momentos, ¿no?
Tan importante en estos momentos, tanto de incertidumbre como de talento escaso y como, bueno, un momento pospandémico en el que yo creo que se ha puesto más de relieve la importancia de las personas. Nos ha recordado que lo más importante, una vez más, son las personas.
Estupendo. Pues Ana, te quedas con nosotros, Tomás también, por supuesto, como coordinadora del área de empresas, y creo que tengo en línea a una persona que conoce muy bien el mundo de las personas, del marketing, de los recursos humanos. Ha estado 20 años trabajando en CEPSA, en las áreas de personas, marketing y comunicación, y no es otro que Joaquín Rodríguez Blanco, que está en línea en este programa, en el Foro de Recursos Humanos, hoy desde la Fundación Más Humano. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenidos.
Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás?
Buenos días, Tomás.
¿Qué tal?
No sabes la envidia que me da.
Hola,
no porque nos conocemos algún tiempo, sino desde donde nos hablas, pero sí, vamos a dejarlo en incógnita.
Bueno, sí, lo iba a desvelar, pero nos lo aguantamos. Pero luego nos lo cuentas, Joaquín, desde donde hablas, ¿no?
Lo hablamos cuando queráis.
Exacto, aquí estoy.
Además,
como sabes, con...
mi primer día, sí, de jubilado.
Ah, bueno, tu primer día laborable, ¿no?
Mi primer día, sí, el primer día, bueno, que soy dueño de mi rutina, después
exacto.
de muchísimos años, ¿no? Trabajando, exacto. Hablabas de 20, ¿no? En CEPSA ha estado 33 años.
33 años, fíjate.
Una temporada, fíjate. Larga.
Por eso nos hacía mucha ilusión hoy, ¿no?, que compartieras nuestro programa con nosotros, porque además, desde que yo estoy en la Fundación Más Humano, pues has sido un miembro muy activo, en donde siempre nos has propuesto un montón de temáticas que realmente han enriquecido la actividad de la red de empresas. Y bueno, pues qué mejor momento de compartir con nosotros y nosotros contigo este programa. Te echaremos mucho de menos y, bueno, queríamos compartirlo y dedicarte este espacio de radio con todos nuestros colegas que nos estarán escuchando y desearte lo mejor en nuestra nueva etapa. Pero bueno, pues nos vas a permitir que aunque sea hoy tu primer día en tu nuevo estado, nos retrotraigamos como si siguieras en activo y nos hables de tu experiencia durante estos años, sobre todo con la Fundación Más Humano y desde el punto de vista de la gestión de personas, tu visión sobre ello. ¿Qué es lo que más, ya empezamos un poco, nos gustaría preguntarte, ¿qué has valorado, qué es lo que más has valorado de pertenecer en representación de CEPSA a esta red de colaboración empresarial, de alianza con otras organizaciones, que además, como comentábamos antes, ha sido un miembro muy activo a la hora de proponer temas?
Bueno, yo creo que lo anticipaba Ana. No sé si había leído mis notas, pero desde luego coincido con ella, ¿no? Lo primero es un foro de confianza y de colaboración muy sincero. Ahí nos contamos las verdades y los errores que tenemos en la puesta en marcha en prácticas, las dificultades, los miedos, y eso hace que se genere una dinámica pues muy importante, ¿no? Porque a su vez, otra segunda sería también la capacidad de innovación en prácticas. Yo recuerdo desde el inicio, ¿no? Siempre aportamos algo. Entonces, ayer reflexionando sobre la entrevista, preparándoles, oye, pues desde que empezamos trabajando en los momentos de escucha, en temas de satisfacción, en compromiso, luego pasamos a los pulses, todos los temas que hemos vivido de conciliación y de flexibilidad, ¿no? Que incluso en muchas de las empresas nos ayudó de manera preventiva a afrontar mucho mejor el COVID cuando ya teníamos sistemas de teletrabajo ya probados. Por ejemplo, pues últimamente hemos trabajado y hemos compartido, ¿no?, la necesidad de avanzar en temas de bienestar. Yo creo que también están ahí, es decir, muchísimas cosas, pero sobre todo es confianza y colaboración, ¿no? Es como si se generase una especie, ahora que está tan de moda, de inteligencia colaborativa, ¿no? Sí. Colectiva, entre todos generamos cosas.
Así fue. Sí, nos acordamos de la pandemia, ¿no? Cuando teníamos encuentros casi todas las semanas. Sí.
¿Y qué hacer, Joaquín, para tratar de fidelizar durante más tiempo este talento? Lo digo desde tu opinión, desde la atalaya que tienes en tu compañía en Cepsa, sí, y tu experiencia profesional.
Perdona, repites,
sí, decía que qué hacer para tratar de fidelizar un asunto como es el talento en nuestras organizaciones, que la gente permanezca mucho más tiempo de lo que está en las empresas.
Sí.
Sobre todo primero, tú que llevas más de 30 años, o sea, el contraste.
Sí, llevo más de 30 años. Llevo más de 30 años y además muy enganchado y comprometido, con lo cual
claro.
Ahora está muy de moda la gente diciendo que las compañías, pues bueno, pues que la vida laboral, ¿no? Pues que ir cambiando mucho de las compañías. Y yo, bueno, yo eso nunca he estado muy de acuerdo.
Claro. Pero tú no has aguantado 30 años, tú has disfrutado 30 años,
yo,
¿no?
Es que me lo he pasado muy bien. Sí, sí, porque, digamos, he tenido la suerte de estar en una compañía que me ha propuesto numerosos retos. O sea, que me ha permitido, soy una persona inquieta, nervioso, me gusta estar aprendiendo constantemente. Y me ha favorecido una compañía eso. De hecho, he estado en recursos a mi vida, pero muchísimas funciones, ¿no? Y cuando pues ya te aburrías de alguna de las funciones, veías que ya no aportabas, la compañía me ha permitido cambiar. Y yo creo que eso es lo que hace que te enriquezca y que estés ahí. Uh-huh. Es cierto también que las compañías tienen que tener la obligación de darte eso, ¿no? De generar una propuesta de valor que sea permanente, que sea viva, diferencial, que te permita pues esas inquietudes que tienes ir canalizándolas, y no pues se muere como organización, es un ser vivo, hay que adaptarse, ¿no?
Desde el contraste, tú
ya Tomás, porque vamos a hacer una pausa, porque tenemos la publicidad y la vuelta, entonces si te parece, os parece, Joaquín, retomamos en un minuto y medio,
venga,
no te vayas,
perfecto, no
y seguimos hablando con una persona como tú que nos puede aportar mucho en este tema que estamos hablando hoy con la Fundación Más Humano de la Colaboración Empresarial Clave ante los Retos de Futuro, ¿te parece? Pues,
perfecto,
pues volvemos en,
nos vemos en unos minutos.
Volvemos enseguida, una pausa y enseguida continuamos con el foro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas veces se nos quedan atrás muchos temas. Nos llaman, oye, que no nos sacáis en el Foro de Recursos Humanos, en www.fororecursoshumanos.com o en la radio. Yo no sé la sensación que tienen todos ustedes, pero nos llegan muchísimos nombramientos, ¿eh? En las últimas dos semanas, hoy hemos escuchado los buenos días de Alicia Gómez de Hinojosa, directora de Personas y Talento de Securitas, pero damos la bienvenida y sobre todo iba a decir la enhorabuena a Alfonso Gordon también, nuevo responsable de Recursos Humanos, de Talento, del Corte Inglés. Dábamos la noticia hace unas horas en el foro de Recursos Humanos, un nuevo reto para una persona que no conocemos bien y que ha estado con nosotros también en muchísimas ocasiones en el foro de Recursos Humanos. Como Alfonso Gordo, hay muchísimas personas en distintas áreas que quieren dar a conocer el nombramiento de sus personas, lo cual eso es muy eso es muy muy interesante en estos momentos. Estábamos hablando con Joaquín Rodríguez Blanco, que durante más de 30 años ha formado parte de Cepsa, vinculado al área de personas, marketing y comunicación. Estábamos hablando, Joaquín, sigues ahí, ¿no? Con nosotros.
Sí, sí.
Y se nos había quedado una pregunta pendiente.
Del talento, ¿no?
Estabas
hablando de talento. Yo no sé si es cuestión. Evidentemente tú te la has pasado a bomba en la empresa, pero yo siempre digo, ¿cómo se lo puede pasar uno bomba hablando a todas las generaciones? La Z, la Y, incluso la Baby Boom. ¿Cómo no lo podemos pasar bomba? Porque si uno se lo pasa bomba, eso se nota en las organizaciones. Eso tiene que ver mucho con talento.
Bueno, yo creo que primero siendo sincero, transparente y apasionado de lo que haces. Es decir, y una organización es algo muy diverso, no solo generaciones, culturas, un montón de cosas, ¿no? Y de esa diversidad, pues salimos todos mucho más ricos. O sea, yo, pues desde los últimos becarios con 22 o 23 años, que podrían ser mis hijos, aprendo de ellos día a día, y de las personas que iban muchos años. O sea, yo creo que es un tema de actitud, y cuando tienes una actitud positiva ante la vida, ante las personas, lo disfrutas siempre, sea quien sea.
Y para finalizar, Joaquín, una pregunta. Tú llevas más de 30 años, pero hoy se considera muchas veces que el tiempo medio de permanencia en una empresa puede ser 3. O sea, desde esos contrastes de los 30 a los 3, ¿Qué consejo darías a la gente que está comenzando su carrera laboral, a los jóvenes que están entrando en el mundo empresarial? ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, el mensaje más importante?
Eso, yo diría, lo primero, lo que estaba hablando, ¿no? Que sean inquietos, que sean muy curiosos, críticos, ¿no? Uh-huh. Y eso se refleja en una capacidad de aprender de manera continua. Es decir, eso, si plantamos una vida laboral muy larga, pues ya no nos sirve, ¿no? O sea, yo terminé mis estudios hace 35 años. Cuando miro a gente que está estudiando psicología, ya no tiene nada que ver. Es decir, uh-huh. Tienes que ir adaptándote permanentemente, o sea, estar aprendiendo. Después, también les diría, aunque son un poco raro, que sean pacientes. O sea, yo me estoy encontrando con mucha gente que viene exigiendo desde el primer día. Entonces, dice, no, oye, ten paciencia, entra y ya llegará el momento de exigir, ¿no? Pero empieza poniendo tú un poco de tu parte, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, estén comprometidos, ¿no? Comprometidos con su función, con el equipo, ya no solo eres tú, sino es el equipo, y con la propia organización, que al final es la que te está también dando y favoreciendo ese entorno en el que puedes crecer, ¿no?
Bueno, pues Joaquín, una última cosa por mi parte. El otro día hablaba con un directivo que había trabajado 42 años en una organización. Oye, que pasaba todas las mañanas por el edificio y decía, oye, qué a gusto estoy, no echo de menos a nadie, estoy bien y tal. ¿Tú echas de menos cuando pasas y ves CEPS ahí en la Castellana o en otras ciudades? ¿Qué piensas, Joaquín, después de tantos años?
Bueno, pues pienso que yo he ayudado a que esa torre que ahora tenemos en la Castellana sea más alta, ¿no? O que los centros de producción estén mejor, y me siento también parte de ello. Echo de menos, evidentemente, las personas. Eso siempre las echaré de menos, pues porque me han ayudado a crecer, y espero que sigan ayudándome, ¿no? Pero sí, siento orgullo de haber pertenecido a la organización, y espero, en un momento en el que estamos de transición energética muy difícil para una compañía energética como CEPSA, que con la gente que tiene hoy en día, pues siga creciendo y siga llevando adelante todo el proyecto.
Ana.
Joaquín, nosotros sí te vamos a echar muchísimo de menos y queremos trasladarte todo el agradecimiento de haber compartido con nosotros estos años, que ha sido, vamos, un placer. Y,
gracias,
y que seguiremos en contacto, por supuesto. No te
creas
que te libras
digamos,
tan fácilmente de nosotros.
Es un paso más, pero que seguiré estando ahí y, por supuesto, colaborar con vosotros lo que queráis.
Nos veremos donde haya que verse, incluso en el sur de España, si es necesario.
Querido Joaquín, cosilla, nos tomamos algo por aquí.
Ahí nos
un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Joaquín. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. 33 años prácticamente en CEPSA. Nuestro amigo invitado, Joaquín, y saludamos también, por cierto, a todo el equipo de recursos humanos actual de CEPSA, que han estado con nosotros. En unos segundos, el comentario de Tomás Pereda, y nos están esperando, me está esperando César Martín también desde Reale, desde otra gran compañía. Vamos allá.
La RAE define perplejidad como irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer. Parece que etimológicamente el término proviene del prefijo per, que representa intensidad, y el verbo latino plectere, que significa enredar, dar muchas vueltas. Aunque así vamos en los últimos tiempos, solapando crisis tras crisis y pelín perplejos, surgen nuevas preguntas no solo respecto a la gestión de personas, sino al modelo de sociedad que deberíamos construir para nosotros y para las siguientes generaciones. Primera pregunta. ¿Seremos capaces de seguir progresando en un estilo de liderazgo con rostro más humano a la vez que gestionar un nuevo escenario de adversidad económica y social? Para evitar los efectos perniciosos de una espiral de inflación de segunda ronda, como parece, sería recomendable, dicen, un pacto de rentas que contenga la moderación de salarios y márgenes empresariales. ¿Seremos capaces de explicar, negociar y preservar el tipo de comunicación transparente y confiable que descubrimos durante la pandemia? Segunda cuestión. ¿Realmente padecemos una escasez estructural de talento digital o es que las condiciones salariales que les ofrecemos han dejado de ser atractivas? Según un reciente estudio de UGT llevado a cabo por José Varela, para los mismos puestos de trabajo de claro perfil digital, en Londres se abona un 86% más que en Madrid, en París un 50% más, en Alemania un 82% más y en Nueva York hasta un 169% más. Parece que un 10% de nuestro talento digital emigra cada año a otros países. ¿Somos realmente conscientes de estas diferencias? Tercera, La termita demográfica sigue royendo nuestra sostenibilidad generacional en un mercado laboral en el que cada vez hay menos jóvenes de 20, pero abundancia de jóvenes de 60 años. ¿No es el momento de comenzar a gestionar de verdad la diversidad generacional? Además de todas las razones que ya hemos hablado aquí, se une una reciente, la ley de julio de este año, sobre igualdad de trato y no discriminación, que prohíbe cualquier limitación por razón de edad en procesos de selección, formación, promoción, retribución, etcétera, debiendo las empresas contar con un protocolo. Cuarta cuestión. La revolución flexible continúa, unida a una renuncia silenciosa o ruidosa, que sigue haciendo de las suyas. Por un lado, España es uno de los pocos países europeos en los que el teletrabajo ha retrocedido, pasando del 15,27% en 2020 a solo el 5,4% en estos momentos en 2022, como nos cuenta Javier Esteban en El Economista. Por otro lado, parece que mucha gente ya se ha aclimatado a la incertidumbre laboral y ha perdido el miedo a la intemperie. El argumento famoso de hace mucho frío ahí fuera parece que ha dejado de funcionar. Fidelizar el mejor talento ya no está al alcance de cualquiera. ¿Somos atractivos para un talento global para el que el trabajo ya no es un tiempo ni un lugar? Y quinta y última pregunta. El avance tecnológico y digital continúa de manera acelerada, ensanchando la brecha digital de techs no excluidos. ¿Estamos dedicando foco, tiempo y recursos a aprender, tanto individual como organizativamente? Cinco preguntas para un tiempo en el que seguimos viviendo peligrosamente. Como dijo el filósofo Kolaborski, es necesario destruir las certezas aparentes para obtener las genuinas, dudar de todo para librarse de toda duda. Por esa razón, nosotros, los de entonces, aquellos que creemos que es tiempo de preguntas, seguimos siendo los mismos.
Líderes y directivos en primer plano.
Enseguida nos vamos a la tertulia con César Martín, que me está esperando en Real, y también Amelia Pérez Colmenero, responsable de atracción del talento en línea directa. Y sin querer mirar atrás, como yo digo, el comentario de Tomás siempre hay que volverlo a escuchar, como yo digo. Hay que volverlo a escuchar porque lo hemos escuchado perfectamente, pero tranquila, vamos, yo lo escucho todas las semanas un par de veces, por lo menos. Ni volver a hablar, sin querer mirar atrás, decía, ni volver a hablar de la pandemia. Lo que sí es cierto es que, bueno, la situación vivida en los últimos años nos ha situado en un escenario en el que la búsqueda del bien común se ha convertido en una prioridad global, compatible con la satisfacción de las necesidades individuales, con sus frenos y dificultades, sus luces, sus sombras, lo que ustedes quieran. Quizás de alguna manera hemos ido creando una sociedad más colaborativa y esto de un modo u otro también se refleja en el mundo empresarial. En un contexto, bueno, complicado, incierto, cambiante, ¿podría cobrar mayor sentido el lema de la unión hace la fuerza? ¿Qué opinan? ¿Será positivo para las empresas a la hora de afrontar el futuro aprender a colaborar y buscar sinergias con otras empresas, startups, investigadores, universidades, instituciones académicas, filantrópicas? Muchas veces salir, diría yo, de esa caja lógica que muchas veces nos encontramos formando parte de un ecosistema que les permita pues adelantarse y protegerse ante una futura crisis. Recursos humanos tienen mucho que ver ahí, personas tienen mucho que ver ahí, líderes tienen mucho que ver ahí. César Martín es director de satisfacción y compromiso en Reale Seguros. César, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Fran.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que tenemos en línea también a Amelia Pérez, Colmenero, responsable de atracción de talento, convenio y experiencia de empleado en línea directa aseguradora. Querida Amelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantada, Fran, de estar con vosotros. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos por partes para conocer vuestra opinión. César, a través de la colaboración y la innovación abierta, ¿crees que las empresas pueden encontrar esas nuevas soluciones, conocer diferentes modelos de trabajo o lo que se suele decir, co-crear?
Pues lo comentábamos antes, ¿no? Es verdad que desde hace ya un tiempo sí que se percibe esa normalización de la colaboración empresarial, ¿no? Esa pérdida del miedo a compartir por si te copian una idea. Uh-huh. Y creo que sobre todo en la pandemia, donde en marzo de 2020 todos nos llamábamos, ¿no? Llamábamos a otros colegas a preguntar. Claro. Creo que eso también ayudó, ¿no?, a avanzar en este sentido. Como comentaba antes Tomás, es evidente que cada vez se hace más complicado que con recursos propios una empresa pueda desarrollarse, ¿no? Entonces la colaboración creo que aporta siempre, es bidireccional, aporta a, a las partes siempre, en todo caso.
Y a los que colaboráis con y gestionáis el capital humano ahora, ¿qué es lo que más, ahora que no nos escucha nadie, qué es lo que más os preocupa?
En este momento.
Creo que depende de la empresa y el sector, ¿no? Por desgracia hay algunos aspectos que son más higiénicos derivados de la situación económica. Por otro, quizá los llamados o las llamadas nuevas formas de trabajo en sentido amplio, más allá del trabajo en remoto, ¿no? O sea, del teletrabajo, sino cómo redefinir la cultura y valores de una empresa, el liderazgo, los espacios, la tecnología. Creo que eso es un reto compartido, que además deriva en otras materias, ¿no? Como desconexión digital, bienestar, deslocalización del talento, que se unen a otras que ya existían, experiencia de empleado, atracción del talento, pero que hay que redefinir, y donde parece que la tendencia es que cada vez sea más segmentada esa propuesta de valor de empleado, incluso individualizada.
¿Qué tal, César? Que además te tenemos hoy aquí en el estudio, es un placer tenerte en persona. Antes, en el comentario que hablábamos, hablamos de la diversidad generacional, y me consta que también tenéis presente en vuestra agenda todo lo que es la gestión del talento senior, tenéis una especial preocupación por ello.
Sí, nosotros creo que desde el año 2014, donde hicimos el primer diagnóstico en este sentido, nos dimos cuenta que algo que nosotros vivimos con absoluta normalidad,
sí.
Porque de hecho es los mayores de 55 años son el colectivo más satisfecho de la compañía. Sí que en un primer lugar, creo que haciendo un diagnóstico de situación, creo que desechamos muchos prejuicios, ¿no? Sobre número de bajas laborales, sobre desempeño, sobre... Creo que el diagnóstico fue fundamental para cambiar la percepción, y luego los planes de acción que hemos puesto en marcha. También porque tenemos una edad media bastante alta y necesitamos generar un relevo generacional. La verdad es que están funcionando muy bien. Y vamos, eso va a seguir siendo evidentemente una apuesta de la compañía a futuro.
Enhorabuena.
Cooperación. Gracias. Desde la empresa privada y la propia sostenibilidad o la sociedad, y por eso tenemos que hablar de sostenibilidad también. Desde Línea Directa, Amelia, siempre habéis demostrado también tener un gran compromiso con la sociedad. ¿Cómo crees que en este momento pueden los equipos de gestión de personas contribuir a esa sociedad mirando al futuro?
Bueno, yo creo que las empresas jugamos un papel fundamental en la sociedad, en su estructura y en su desarrollo. Hoy hablamos de colaborar, y colaborar también es contribuir y contribuir a la sociedad. Y creo que los equipos de personas probablemente es de donde más podemos aportar. Somos equipos que tenemos un muy relevante, estamos muy cerca de las personas, y yo creo que en los momentos, mencionábamos al principio, de incertidumbre y de miedos, creo que es más importante que nunca reflexionar sobre nuestro propósito, nuestro legado y nuestros valores. Yo creo que en general podemos aportar desde los equipos de recursos humanos en dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, César hablaba que se están redefiniendo las culturas, ¿no? Pues yo creo que la cultura es importantísima, y tenemos que trabajar en una cultura que refleje realmente el propósito de la empresa más allá de las preocupaciones de negocio. Las compañías, nuestra principal aportación a la sociedad es generar empleo, pero también ir más allá, promover la igualdad de las personas, el estilo de vida saludable, la formación digna, la formación de calidad, el trabajo digno y tantísimas cosas que podía mencionaros. Y el segundo gran bloque, que creo que para mí me parece súper relevante, es recoger y canalizar todas las inquietudes de los empleados, porque al final una empresa es el reflejo de la sociedad y de los problemas que las personas están viviendo en el día a día. Y creo que es fundamental estar muy cerca de ellos para gestionarlo.
Hola, Amelia, soy Tomás Preda, ¿cómo estás?
Sí. Un placer, encantada, Tomás.
Un placer el poder compartir contigo estas reflexiones. Nos consta, sobre todo desde hace 2 o 3 años, bueno, y por supuesto antes, pero quizás la pandemia también ha supuesto un momento de mayor intensidad de la colaboración, vuestra colaboración como compañía, como una entidad privada, con la propia sociedad, ¿no? ¿Crees que ha habido un salto cualitativo en estos últimos años, en donde somos todos más conscientes de la necesidad de esta colaboración, no solamente a través de los productos y servicios que contribuyen al bien común, que nos hace, lógicamente, como empresas rentables, sino en aquello que es más intangible, cómo influimos, cómo estamos ayudando a partir de determinados valores a construir una sociedad más humana. ¿Vosotros estáis trabajando en este momento conscientemente en esta línea?
Sí, yo digo un poco este costado, Tomás, creo que te he entendido bien. Vamos a ver, yo creo que hemos empezado la conversación hablando del talento,
sí,
de la fidelidad del talento,
sí,
de las reflexiones del talento, y yo creo que ahora más que nunca, de la duración, ¿no?, de la longevidad de las empresas, y yo creo que ahora más que nunca las personas y los profesionales buscamos trabajar en compañías con sentido, con propósito.
Sí.
Yo cuando me preguntan, y es una reflexión personal, mis hijas, no, mamá, ¿tú qué haces? Yo nunca le digo, vendo seguros. Yo trabajo en pro de la seguridad vial.
Claro.
Y es para mí una satisfacción tremenda. Entonces, trabajar por el sentido, dar sentido a tu trabajo, creo que es fundamental para todas las personas y los profesionales. Yo creo que los entornos de las empresas son espacios que permiten a las personas desarrollarse no solo profesionalmente, sino también personalmente. Nosotros estamos trabajando en fijar una estrategia que defina acciones e iniciativas que van más allá de lo que son los objetivos y de los objetivos de negocio.
Uh-huh.
Hemos definido el viaje del empleado desde la parte de la atracción de talento hasta la parte final, ¿no? Joaquín, conecto contigo. Qué importante es los momentos de las desvinculaciones de las personas, hacerlo y hacerlo bien. Hemos vinculado toda nuestra estrategia, incluso a la Agenda 2030, y bajando desde los ODS a las metas, ir aterrizando las acciones que te permitan en cada momento que cada empleado se sienta cómo a lo largo de la vida del empleado está contribuyendo a la sociedad.
Sí.
Y yo creo que es fundamental que la persona vea y que las empresas seamos capaces de generar y de dotar de herramientas que el empleado pueda sentir esa contribución a la sociedad. Yo creo que trabajamos todos y vivimos todos para generar una sociedad mejor y tenemos que tener a diario gestos para ir reduciendo las brechas sociales, pero merecen respuestas colectivas que podemos dar desde las empresas.
Aprovechando que tenemos también aquí a César y contamos también con tu participación, hay una pregunta que nos gustaría hacer a los dos. ¿Cómo, de alguna manera, os acompaña la red de empresas más humano en este contexto, en esta ambición, en esta aspiración?
Eso os la esperabais,
de alianzas,
esa pregunta, ¿eh?
De colaboración, en donde compartís vuestras inquietudes, vuestras prácticas, lo que va bien, lo que va mal. Aquí empezamos César, por
venga.
César.
Si esto suena a pulvi reportaje, porque no lo veis, pero Ana me está apuntando con una pistola y solo puede decir cosas buenas. Yo creo que por una parte nos aporta información sobre tendencias del mercado, y quizá de una manera más reactiva, ¿no? Lo cual en muchos momentos resulta muy cómodo a través de informes o a través de esa red de personas que creo que me ha gustado, ¿no? Más que red de personas, ¿no? Donde con un sentido crítico, ¿no? Y en un entorno de confianza, pues tenemos la posibilidad de compartir con otros compañeros tu realidad, ¿no? Y buenas prácticas. Por otra parte, si quieres ser proactivo, también te permite tener encuentros one-to-one con compañeros en un entorno de confianza. Y esto no está preparado, pero la semana pasada estuve estuvimos comiendo Amelia y yo hablando de estos temas, ¿no?
¿Ah, sí? No estaba preparado.
Sí, no estaba preparado, ¿no?
No, esto es real como la vida misma.
Y yo creo que sobre todo hay dos aspectos que son diferenciales, ¿no? Sobre todo con otros foros que a priori pueden parecer similares. Primero, que creo que es un poco boutique, no en el sentido elitista, ¿no? Sino que te dé la posibilidad de estar con empresas punteras que tienen un objetivo común al tuyo y además con un trato muy personalizado. Y por otra parte, que la Fundación tiene un equipazo increíble y desde aquí aprovecho, ¿no?, para dar las gracias especialmente, ¿no?, a Beana y a Tomás por lo que nos ayudan en el día a día.
Muchísimas gracias. No estaba preparado.
No estaba preparado.
Amelia,
ya puedes bajar la pistola.
Te toca, Amelia.
Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho César y me gustaría aportar dos cosas más. Y para nosotros, cuando compartes con los mejores, con empresas tan avanzadas y te mueven principios tan similares, sin darte cuenta avanzas y sientes un poco como la responsabilidad de iluminar, ¿no?, el camino de los demás. Uh-huh. Y sin darte cuenta te vas convirtiendo en un referente desde la humildad. Uh-huh. Y luego una segunda cosa que me gustaría aportar del equipo de Más Humano es que les destacaría a todo el equipo por tener una enorme profesionalidad, pero además una manera de hacer las cosas tan elegante que a mí me enseñan, bueno, a todos nosotros nos enseñan hacer las cosas más bonitas, más humanas, pero sobre todo, lo decíais al principio, nosotros no somos competidores, somos compañeros y nosotros no competimos, jugamos, nos retamos y poco a poco avanzamos en el camino. Aprovecho también para dar las gracias a Ana por estar siempre a mi lado, a Bea y a Tomás por enseñarnos tantísimo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Y paso.
Bueno, muchísimas gracias. Se nota que estamos rodeados de un grupo de amigos y que, como decíamos en la red, al final el roce hace el cariño y son muchos años. Muchísimas gracias a los dos por todo vuestro cariño y sobre todo también por ser un ejemplo y por formar parte y por compartir todo vuestro conocimiento, que vosotros sí que estáis iluminando al resto también de participantes y os lo agradecemos de corazón.
A modo de un minuto entre los dos, 30 segundos, reto que tenéis por delante, hablando de gestión de personas, de todo esto que estáis hablando, desde tu despacho en línea directa, Amelia, ¿qué reto? Te pido brevedad. Hay que elegir uno.
Te diría que creo que los empleados en el día a día están esperando que las cosas terminen, uh-huh, que termine Ucrania, que termine el COVID, que termine la digitalización, y a mí me encantaría aprender a gestionar en el cambio disfrutándolo. Y el gran reto es transmitir tranquilidad y que vamos todos a una, y que esto es un más a más, un poquito más difícil porque podemos. Ese es el gran reto, transmitir tranquilidad a las más de 2.000 familias que hoy por hoy son el equipo de Línea Directa.
Amelia Pérez Colmeri, un abrazo muy fuerte y recuerdos a todos, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias,
Amelia.
César, acabas tú en 10 segundos.
Pues unirme a lo que decía Amelia, ¿no? Yo creo que lo importante no es solo el qué vamos a abordar, sino el cómo, ¿no? Quizá, aunque crisis y incertidumbre sean conceptos similares, creo que tienen alguna diferencia, y igual que pues en un momento como una pandemia, pues dices, bueno, aquí tenemos un criterio de prudencia presupuestaria y ya está. Cuando la situación a medio y largo plazo no está nada aclarado, ahí es más complicado abordarlo, y por eso es tan importante tener a Más Humano y poder compartir otras experiencias con otras empresas.
Último minuto y medio. Como sabéis que llevamos muchos años en la radio, esto es los discos dedicados, ¿eh? Ahora vienen los discos dedicados y a mí me vais a permitir que se lo dedique a dos personas. Una, en primer lugar, a Fran García Aznar, que es mi hijo, que se casó el otro día, el sábado. Le mando un abrazo muy fuerte, ya está volando por ahí, pero que esto va por ti. Y por Ana también, que es la persona que nos acompaña hoy de la Fundación Más Humano, Ana de Liñán. Y a los dos, para los dos esto, que suena muy bonito esto.
Gracias.
Esto es topa, ¿no? Esto es topa, te gusta a ti, ¿eh?
A mí me encanta.
¿Ves, Amelia? Ya somos dos. Esto es Más Humano.
Un concierto de éxito el otro día, ¿no, Ana?
Exitazo.
Arráncate, ¿eh?
Gracias a los dos. Tomás Pereda, gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a la Fundación Más Humano y a todos ustedes. El lunes, más personas, más empresas, contado siempre de otra forma, aquí, en la radio, en www.fororecursoshumanos.com. Les espero el lunes. Bueno, y el viernes en salud estamos. Adiós, buena semana, adiós.